Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo estás, Maru?
Buenas tardes a todos, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Qué se escucha en el fondo? Estamos muy ochentosos hoy, escuchando Catch Me I'm Falling de Real Life, un grupo que anduvo allá por los 80 y década que me tiene un poco colgado. Están pasando esta serie de los 80.
Qué buena época.
Nacho, sí. ¿La estás viendo la serie?
No, no la estoy viendo.
Está de verdad buena, es como un.
¿Cuál es?
Se llama Los 80 en National Geographic, creo que es casi todos los días. La presenta Andy Kuznetsov. Y nada, es como un paneo general sobre lo que fue en la historia del mundo, digamos, la década de los 80. Así que bueno, vamos a empezar con un tema que es la forma de empezar el día. ¿Qué hacemos al principio del día? Dicen algunos, la comida más importante del día, ¿cuál es?
El desayuno.
El desayuno, exactamente. Y ya hablamos.
Retomarlo, ¿no?
Retomamos, claro, sí, sí, está. Sí. Retomamos en este caso un tema que tiene muchas variantes. Vamos a retomar y contarles el intento infructuoso de desayuno, por un lado.
Tan optimista que estabas en el programa anterior, déjame recordarte.
Te la llevé, te la compré. ¿Viste? Para los que dicen que soy un escéptico y que no me banco nada, que no tengo paciencia con Montevideo, bueno, ahí está, te la compré. Contalo vos, ¿qué pasó cuando quisimos salir hace unos días a desayunar en Montevideo?
Bueno, la idea era esa, seguir un poco tu optimismo, grabadora en mano, y empezar a recorrer varios lugares. Y nos pasó eso, que no encontramos un lugar abierto antes de las 10 de la mañana.
No, bueno, digamos que...
A ver, en la zona geográfica...
En Positos, sí. Teníamos tres lugares. Uno era Jenny's, el otro era...
Era Coffee Shop, en Boulevard España y Francini.
Y el otro...
Casa Dulce.
Exacto. Los tres abrían entre las 10 y 10 y media de la mañana. Yo lo primero que me pregunto es, ¿quién desayuna entre semana a las 10 y media de la mañana? ¿Algún jubilado? Digo, claramente no es una opción, como decías vos, de salir de tu casa, arrancar el día para arriba. Me gustó mucho una cosa que dijiste, que era insertarse en la ciudad, ¿no?
Claro, como que arrancás con la ciudad.
Interactuar, sí, con la ciudad. Y bueno, no fue posible, lamentablemente. Tres lugares hablan de una tendencia más que marcada, ¿no? Uno en realidad. Jenny's, que está en un lugar privilegiado, che. La Rambla de España es un lugar muy lindo, además, y funciona bien. He ido a tomar un
quizá
café.
Quizá los otros dos son más café de barrio, pero de Coffee Shop, en realidad, por las reseñas y por las referencias que tengo, era justamente eso, un lugar para ir a desayunar diferente y para tomar café, que además encontrás diarios, tenés wifi, o sea, toda una atmósfera, además de la variedad de productos, que era lo que buscábamos. Era como realmente yo pensé que iba a ser el candidato ideal. Lástima que ahora después de las 10.
Y me puedo dar el lujo de decir, una vez más, Montevideo defrauda. Y sí, y bueno,
ojo,
sí.
Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, porque nosotros nos basamos, está bien, puede ser representativo, pero en la zona, una zona más residencial. Porque uno, ¿dónde desayuna? ¿Dónde vive o dónde trabaja?
Es una buena... A ver, los que trabajamos en casa,
claro,
me imagino que es inherente, la respuesta es básica, es por donde vive.
Pero digamos que la gran mayoría...
Yo no sé si vos te vas, perdóname, si vos laburás, qué sé yo, vivís en... No importa en la zona que vivís, pero laburás en el centro, en la Ciudad Vieja. ¿Qué vas, media hora antes para desayunar ahí? No te la veo.
No, pero yo por ejemplo, lo que hacía era desayunaba sobre la zona de trabajo o que tuviera una, o de reunión o de lo que fuere. Me levantaba y salía de mi casa, salía de ese barrio y ya me quedaba cerca de donde después iba a tener la actividad, digamos, laboral.
Bueno, esa es una.
Creo que también nos queda pendiente extenderlo a Ciudad Vieja y el centro, por
sin
ejemplo,
duda,
no sé,
duda.
Que pueden ser barrios donde la mayoría o gran parte de la población
mucha gente de la población circula, ¿no?
Sí. Sí, circula, trabaja, tiene reuniones, tiene actividad, digamos, sí, profesional.
O sea que haremos alguna recorrida
habría
por
que
el centro.
Que también te digo, sospecho o tengo dudas de que abran antes de las 10, ¿eh? No sé.
Como siempre, en lo que es regularidad y lo que es estar abierto y ofrecer una propuesta continua, va a seguir ganando las cadenas internacionales, McDonald's, que abren entre las 7 o las 7 y 7 y media de la mañana. Y ya hablé de esto, y es donde caigo hasta ahora con mi desayuno cuando quiero desayunar afuera, por eso, porque sé que está abierto, tengo una única y bueno, discutible, pero por lo menos única versión del bagel en Uruguay, pero, y la verdad que atiende muy bien, tiene
otro lugar, hablando de bagels, que nos habían contactado por Facebook, ¿te acordás? Una vez que subiste un post de esos tipo, ¿dónde puedo comer un buen bagel de Montevideo, por Dios? y nos habían invitado a probarlos, que es Hoy Te Quiero, también en Pocito.
Sí, y también, abre 12:30.
Sí, claro.
Abre 2 o a las 12.
Al menos
o a las
ese sábado que nos invitaron.
Sí, abre o a las 12 o a las 12:30, lo cual, la verdad, desayunar a las 12:30.
Lo voy a apuntar para el brunch.
Para el brunch, ese es un brunch autoinventado, pero puede ser una opción. Bueno, pero te cuento que no es todo. Apareció como una luz al final del túnel.
Ah,
y,
sí.
Y en este caso no era el del tren que viene en contra, como siempre. Hace unas semanas, bueno, pocos días después de que tuvimos ese intento infructuoso de desayuno, se venía el Día de la Madre y mi hija me dice: che, vamos a comprarle a mamá, quiero ir a un lugar, la dulcería, este lugar de Jimena Torres, que es una chef conocida, ahí en Jaime Sudáñez. Fui hasta ahí solamente con eso, le conté que justamente hace unos días: che, mirá, qué lindo que está el lugar, tiene unas mesitas, no sé qué, le digo, mirá, qué bueno, me hice esta barba para desayunar. Y con suspicacia le pregunté: pero Jime, ¿a qué hora abrís? A lo cual me respondió: 8:30, todos los días.
Mira.
Lo cual dije, bueno, esto ya es una opción decente, digamos que se puede entrar
real,
a desayunar 8:30, 9:45, media horita, 9:10, 9:15, arrancaste el día, es una opción potable. De verdad que las cosas que veíamos ahí se veían bien, bien apetitosas, no las probamos.
¿Y variedad?
Variedad, sí, sí. Y dulce y salada. Había unas bocatas, vi salir unos sándwiches calientes que tenían buena pinta. No te sé decir el precio, porque también es eso. A veces en los lugares donde el desayuno no está armado, vamos a hablar de qué nos gusta desayunar.
Ahí está.
¿Qué te gusta desayunar, Margo? Porque ahí también viene un componente que es el precio.
A mí lo que nos falla siempre es el café con leche, para empezar.
Bien,
siempre.
¿Y sólido?
Sólido, bueno, me gusta variar. Por ejemplo, los bagels me encantan, me gustan los scones, me gustan las tostadas, panqueques americanos más bien gruesitos.
Bien, yo desayuno.
Mi privilegiado es el pan en todas sus formas, digamos.
¿Y jugo, por ejemplo?
Jugo de naranja.
Bueno,
aunque me gusta variar de fruta.
Yo juego generalmente con jugo de naranja, si desayuno afuera, jugo de naranja, o bueno, porque es la fruta más habitual, ¿no? Café y algo como un tostado de queso, algo así, no muy cargado, sin manteca, etcétera, etcétera. El tema es que cuando pedís esas tres cosas, componentes por separado, me ha pasado en algún bar, terminás pagando, no sé, 350 pesos.
Sí, sí.
Y si es licuado en vez de jugo, ni te digo. Lo cual lo hace realmente imposible, sobre todo para hacerlo en forma regular o un par de veces al mes. No sé cuánto saldrán, cuánto será, pero te digo que tenía toda la pinta de valía la pena probarlo. Mi hija tomó un cappuccino con caramel, que les agregan gusto, así que sé yo, que estaba rico. Bueno. Yo tomé un café nada más y llevamos unas cosas de regalo. Probé un bombón que estaba bueno. Pero bueno, por lo menos encontramos una opción en Pocitos, 8:30, abierta para desayunar, la dulcería de Jimena Torres ahí en Jaime Subán.
Una vez fui y probé té chai, que es otra de las cosas que es difícil encontrar, lo que es variedad y café. Creo que se podría relacionar con lo que también dije el programa pasado, de ver cómo el mate arruina o lapida otras costumbres culinarias o otros gustos. Por ejemplo, todo lo que es la cultura del café y la cultura del té. Café acá, por lo general, si te pones a pensar, lo que encontrás es el café típico glaseado, sin ser las franquicias argentinas o los cafés que tienen alguna marca en especial. Lo que encontrás es este tipo de café glaseado, típico, con azúcar, que pierde la esencia.
Sí,
¿no?
Sí, en general sí, y la verdad que es espantoso. Hay algunas marcas premium por ahí de café que andan, pero bueno, vamos a seguir investigando y explorando este tema del desayuno y sus posibilidades. Vamos a tratar de ir al centro a ver qué pasa con los desayunos allí. Vamos a probar el desayuno en la dulcería uno de estos días para contarles bien de qué se trata. Y bueno, creo que nos tenemos que ir.
Sí, llegamos al final del primer bloque, ¿no?
Se nos fue volando. Recordamos, para quienes nos quieren contactar, nuestro mail:
degustadoritinerante@espectador.com.uy. Y también, bueno, que nos pueden encontrar a través de Facebook y Twitter.
Ahí va, volvemos enseguida.
In December, drinking hot chata, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold.
Bueno, acá estamos de vuelta y prontos para zambullirnos en un tema, no sé si levemente polémico, perdón, pero sí materia un poco de discusión. Y es la cocina uruguaya. Ta, 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 ta. Mientras procesamos esto, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Vampire Weekend.
Horchata. Lindo tema, va para arriba. Así que bueno, hemos hablado alguna vez tangencialmente de la cocina uruguaya, autóctona, tema que es, bueno, es polémico. Incluso su propia existencia es discutida. Tiene pocos platos atribuibles, según lo que entiendo yo. Perdón, el único plato
como no podía ser de otra manera, perdón, los charrúas nos dejaron poco de legado, ¿no?
Exacto.
También en la gastronomía.
También en la gastronomía, sí.
Porque te vas a referir más que nada a lo autóctono, ¿no? No tanto a lo popular, chivito y esto que hablábamos.
No, a los platos de cocina autóctona, ¿no? A lo que uno, a ver, es interesante la definición.
A lo que, por ejemplo, México y Perú serían,
por ejemplo,
una excelente...
Por ejemplo, 15 o 20 platos que podés nombrar y, no sé, México, la cochinita pibil, los tacos a la reina y no sé qué, no sé cuánto. En Perú, el ceviche, el seco de gallina, papas a la huancaína. Bueno, platos de esos que uno le gustaría o aspiraría a decir, bueno, que un restaurante, imagínate en el mundo, un restaurante, cocina uruguaya y, bueno, ¿qué habría en ese menú? Obviamente, exceptuando la pizza, el chivito y el asado.
Por
¿no?
eso, sí.
Bueno, decía
que... Ya son como commodities.
Decía que uno de los platos, el único, tengo entendido yo, atribuible exclusivamente a la cocina uruguaya es los capeletis a la Caruso. Inclusive es la salsa, porque los capeletis obviamente son de origen italiano. Plato que, bueno, sobre él me quiero extender y tengo ganas de hacer ir un poquito más allá y averiguar en dónde la salsa Caruso se hace con extracto de carne, porque recuerdo cuando vino Alan Richman al Uruguay para el primer Punta del Este, fue en Wine Festival en el 2010, en un momento me dijo, quiero probar capeletis a la Caruso, y yo le dije, ¿cómo sabes de eso? Me dijo, bueno, hice mis deberes antes de venir, el tipo había investigado.
Qué increíble, y eso que yo googleando hoy para preparar un poco la nota, en Wikipedia, por ejemplo, la comida, la gastronomía uruguaya es chivito, milanesa, carne.
Ahí está, bueno, él se ve que le había ido mejor
qué suerte,
que
sí.
A vos.
Sí, suerte que le fue mejor a él, que
exacto.
Es representativo.
Y de alguna manera recorrimos, te diría, 4 o 5 lugares, me acuerdo parar en la puerta de Rufinos, por ejemplo, bajé del auto, pregunté, che, la salsa Caruso, ¿se hace con extracto de carne? Ay, ¿sabes que no? En todos los casos, ¿sabes cómo terminó eso? Terminamos haciéndolos en mi casa. Una amiga, Marcela Baruch, me dijo, yo te hago la Caruso casera. Me hizo dos variantes, una con hongo, una sin hongos. Compramos los capeletis y cenamos Alan Richman, mi hija y yo, en casa. Capeletis a la Caruso. El cuento sigue porque él tiene la costumbre de que cuando viaja, su grupete de amigos tiene la costumbre de que él tiene que cocinar un plato del lugar en donde estuvo. Y a la vuelta hizo, bueno, papardele Caruso, y me puso un mail muy lindo, lo vamos a subir a Facebook.
Qué genial.
Lo que dijo y la foto de los papardeles Caruso hechos por Alan Richman. Pero para empezar a hablar de cocina uruguaya, algo bien autóctono y irnos adentro del país, vamos a hablar de un plato que quizá probablemente sea bastante original también del Uruguay y un lugar muy especial donde lo preparan. Así que, ¿vamos a hacer esa llamada?
Vamos.
Bueno, tal como dijimos recién, hicimos la llamada y así que estamos al aire con Estrellita Martínez Elizondo. ¿Cómo estás, Estrellita?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien.
Bueno, vamos develando un poco la incógnita de esta llamada porque dijimos que nos íbamos a adentrar un poco en el Uruguay para ir en búsqueda de algún plato un poco especial. Así que queremos que nos cuente. Tú sos la responsable y, bueno, heredera y siguiente generación que sigue el Hotel Elizondo ahí en Cardona.
Así es. Mi padre era el chef que elaboraba las perdices en escabeche, que, bueno, fueron un producto realmente que tuvieron una enorme dimensión, no solamente en el país, sino también en el exterior, porque estas perdices llegaron, por ejemplo, al presidente de Gaulle, llegaron a la reina de Inglaterra, es decir, cada vez que los presidentes de nuestro país querían hacer un presente diferente, le pedían a mi papá las perdices en escabeche.
Wow.
Y es así que entonces hablar de Elizondo, hablar de Cardona, es un poco hablar de las perdices en escabeche.
La verdad que me tentaste. Tengo alguna pregunta. Hay una época para las perdices, ¿verdad? Tengo entendido.
Sí, hay una época que está por comenzar ahora y ese también fue el gran problema que vivió mi familia y sobre todo mi papá.
Cuando las piden fuera de temporada.
Claro, porque esa industria comenzó siendo muy pequeña y en realidad era una fuente de trabajo para la gente humilde del campo.
Claro.
Que se dedicaba a la caza de ellas. Pero sucede que esto tomó tal magnitud que entonces mi papá comenzó a hacer una fábrica, las industrializó y bueno, claro, se vendían durante todo el año.
¿Y se vendían, discúlpame, Estrellita, sí, como envasadas, como en un...?
Sí, las envasaban en latas, ¿sabes?
¡Wow!
Latas donde iban seis. O sea, yo recuerdo muy bien todas las máquinas que había. Había todo un enorme espacio en el fondo del hotel. Y bueno, y estaban todas ellas justamente con el fin de esa elaboración.
Claro, seis es una... Me imagino que cada una que pesará menos de medio kilo. Son chiquitas, ¿no?
Sí, son pequeñas.
O sea, que una porción en un plato es una perdiz por persona, por decir algo.
Exactamente, no, sí, es así, sí.
Porque, y así...
¿sabes qué, Gabriel? Lo importante también era, yo creo que el secreto de todo eso era la elaboración, o sea, la cocción de la perdiz, pero básicamente también el escabeche que hacía mi padre.
El escabeche, mira, me estás tentando. Podés decir, no la receta porque ni se me ocurre pedirla, pero no, pero más o menos alguna cosa que tiene, pimienta, me imagino, vinagre.
Sí, bueno, zanahoria, cebolla, pimienta, o sea, una cantidad de ingredientes que hacen justamente el gusto de esta perdiz
particular.
Sí.
Y decime, Estrellita, ¿y hoy en día cómo la servís en el hotel? ¿Es parte del menú? ¿Está todos los días?
Bueno, no, ahora sí que no, o sea, tenemos mucho cuidado, ¿no?, en hacerla justamente, porque esa receta está patentada, ¿no? Uh-huh. La tengo yo, y hay un señor que hace 40 años que trabaja en el hotel que aprendió a hacerlas con mi papá.
Ajá.
Entonces, en realidad hubo mucho tiempo que no se hicieron, ¿no? Y cuando fue Emiliano Cotelo a hacer la tertulia en el Hotel Elizondo, a raíz de eso, fue lo primero que me preguntó de las perdices en escabeche, y bueno, claro, comenzó todo una cantidad de gente que era habitué de ellas a llamar, y bueno, comenzamos a hacerlas nuevamente y las hacemos en el periodo correspondiente y hacemos poca cantidad.
Bien, porque sabes que tenemos una idea acá con la producción de la radio, y es armar una excursión con los oyentes, algunos de los oyentes que se suban a este viaje. Uh-huh. Y ir hasta allá a comerla, seguramente.
Sería muy bueno.
Un sábado al mediodía, por ejemplo.
Sí.
¿Qué te parece
la
idea?
Sería magnífico.
Lo podemos armar con un poco de tiempo, así que bueno, surgió la idea. Vamos a invitar entonces a la audiencia a acompañarnos allí hasta Cardona. Decime la distancia de Montevideo a Cardona.
Montevideo son 182 kilómetros.
Ah, 182, es un rato, son dos
son
horas.
Dos horas y cuarto, 2 horas y media en coche.
2 horas y cuarto, o sea que sí. Se puede ir un sábado o un domingo inclusive al mediodía, es un paseo por el día, almorzar ahí unas perdices. Contanos cómo se sirve el plato, digamos, qué es lo que el comensal puede esperar encontrar ahí.
Bueno, no, es que básicamente...
La guarnición, si viene con un acompañamiento.
No, el plato es sustancialmente la perdiz con el escabeche.
Perfecto.
Porque si no, pierde la esencia de sí misma.
Bien,
es
bien.
Eso.
Pierde protagonismo, está perfecto.
Sí, total.
Bueno, entonces, para ir cerrando esto, te agradezco mucho tu tiempo.
No, a ustedes.
Nos tentaste con las perdices y
bueno,
te vamos a dejar...
Bueno, esperamos.
Te vamos a dejar luego con Maru de la producción. Vamos a coordinar esto para dentro de algunas semanas y seguramente más de un oyente se va a subir con nosotros y nos vas a tener por ahí,
bueno,
degustando las perdices.
Muchas gracias por tenernos en cuenta. Es un gusto realmente que me hayan llamado.
No, por favor. Bueno, esperamos verte pronto entonces.
Igualmente.
Un gusto, hasta
gracias.
Luego.
Gracias.
¿Qué te parece, Maru, la idea esta de irnos de excursión con los degustadores?
A mí me encantó.
Afines, sí.
A mí me encantó.
Hace unos años lo habíamos hecho en... Mirá vos, a comer también perdices, un lugar que hacían en un bar, un restaurante que se llama Lo de Gustavo Porro, en Las Piedras. Y se subió, la verdad que se subió bastante gente. Así que invitamos a la audiencia a que se comuniquen. Vamos a poner datos en estos días en el Facebook, perdón, cuando lo armemos, sobre día de salida, exacto, costos, etcétera, etcétera, cómo lo armamos. Y estaría bueno, ¿no?, hacer una primer salida, una incursión,
sí,
gastronómica,
bueno,
al interior del país.
Yo creo que va con el espíritu foodie, ¿no? Esto
sí, está bueno.
Unirse siempre, para buscar lugares nuevos.
Sin duda, y sabores que a veces es una cosa que falta, que nos falta a los uruguayos, y es el impulso de ir a buscar el plato al lugar donde está. Siempre digo, una particularidad, una más de la escena escena gastronómica argentina, que es mucho más desarrollada, es, yo conozco gente que me dice, che, los domingos, viste, nos juntamos entre cuatro y vamos a comer la pasta a un lugar en Luján, viste, y se juntan entre cuatro y se suben al auto y se van a buscar el plato. Bueno, esto es un poco lo mismo, son 2 horas de viaje de ida, 2 de vuelta, ocasión de paseo. Yo la verdad no conozco Cardona, seguramente algo para ver habrá allí, y bueno, será una excusa para pasar una tarde juntos degustando.
Armémoslo.
Exacto. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. ¿Qué estaba hablando de escucharnos? Estamos escuchando y nos estamos yendo ya con Dee Edwards, Why Can't There Be Love, un poco de soul para irnos, y bueno, que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima.
Chao, hasta luego.
Buen provecho.